Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días platicamos uno de los temas importantes en la agenda pública. En los últimos días, pues evidentemente ha sido la constante el hablar de la violencia que ya se vive en estos comicios de este año 2024. Estamos asistiendo, estamos viendo las elecciones más sangrientas de la historia.
Los procesos electorales de este año podrían convertirse en los más violentos de la historia de nuestro país, advierten especialistas, ya que tan solo en los meses de enero y febrero han sido asesinados 10 candidatos o aspirantes a un cargo de elección y faltan menos de 3 meses para llegar a la cita del 2 de junio. ¿Cómo afecta la violencia el proceso electoral del presente año? Durante el proceso electoral del 2021, cuando estuvieron en juego 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 500 curules del Congreso Federal, se registró el asesinato de 102 políticos. De ellos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos de elección. En 2018, el número de precandidatos y candidatos asesinados fue de 48, es decir, que el proceso electoral del 2021 se convirtió en el segundo más violento de la historia del país. La noche del pasado 12 de marzo, Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, llegaba a su domicilio y cuando descendía de su vehículo fue recibido por un sujeto que le disparó en la cabeza. La ejecución de Tomás Morales se suma a los 10 candidatos o aspirantes que en el primer bimestre del año fueron asesinados, de acuerdo al informe Votar entre Balas de la organización civil Data Cívica. Dicha organización destaca que entre el 1 de enero del 2018 y noviembre del 2023 se contabilizaron 1.563 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñaban en el ámbito político gubernamental o contra instalaciones de gobiernos o partidos, entre los que se incluyen atentados contra policías y militares. En tanto, el laboratorio electoral destaca que de entre junio del 2023 y marzo del 2024 se han registrado 43 asesinatos ligados a los procesos electorales. ¿Cómo influye la violencia en las elecciones que estamos cursando?
Bueno, y de eso platicaremos esta mañana aquí en RR Noticias. Para hablar del tema, obviamente, saludamos a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi querido Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes como cada miércoles.
Perfecto, muchas gracias. Acá de este lado está don Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy buenos días en esta calurosa mañana. Uy, sí, de miércoles.
Pero ya, pues, ahorita vamos a prender el aire acondicionado. Es que es la hora en que esto parece un invernadero, ya se dieron cuenta. Don Sergio Camacho, qué gustazo recibirle esta mañana.
Don Ángel, igual con el gusto de estar compartiendo con un micrófono contigo y mis compañeros.
Muchas gracias y bienvenido. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás,
mi querido Chivo, hermano? Muy contento de estar aquí en RR y compartir la mesa con grandes analistas.
Muchas gracias. Bueno, pues muy bienvenidos. Vamos a hacer lo propio, vamos a poner ese aire, porque de verdad que el día de hoy parece Chamucolandia este estudio y es el preámbulo de lo buena que se va a poner seguramente la discusión. Ya saben, un minuto para cada uno de ustedes. Aquí está el reloj al frente. Y bueno, pues déjame planteártelo, tú que arrancas las rondas el día de hoy, mi querido Jorge Luis. ¿Estamos viviendo un escenario de violencia o, como han dicho algunos, se está magnificando esta situación? ¿Qué opinas?
Sí, Ángel, bueno, yo creo que sin duda hay una situación de violencia en el país, pero como he insistido en semanas anteriores, es una estrategia por parte de la derecha de hacer creer, de generar la percepción de que México es Gaza, que se está cayendo a pedazos producto de la violencia. Repito, sí hay temas de violencia. Entonces, es esta estrategia que tiene sus cómplices por dinero, por convicción, intentando hacer creer esto. Pero sin duda es una estrategia electoral. ¿Cuáles son los resultados que tenemos hoy? Lo reconoce la propia Xóchitl Gálvez, que no le va a quitar el sueño los resultados que da Reforma, donde Claudia Sheinbaum tiene 58% y Xóchitl Gálvez 34%. Es decir, la estrategia que está presentando la derecha no le está funcionando electoralmente, no se ha generado esa percepción porque la gente está politizada y sabe lo que ocurre en realidad en México. Quieren seguir apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación.
Bien, muchas gracias, Jorge. Te lo pregunto, Víctor, ¿son exageraciones o sí hay un clima de violencia que está afectando también a los aspirantes a algún cargo?
Pues en lo que va de este 2024 van 21 políticos aspirantes a algún cargo de elección popular asesinados. Esa es una cifra escandalosa y por supuesto que no se puede prestar a estas interpretaciones a modo que hace el presidente López Obrador, porque como siempre en cualquier tema incómodo, pareciera que la única víctima en este país es el propio presidente de la República. Tenemos un presidente tan cobarde que ante los retos, ante los riesgos y ante las crisis, se esconde bajo ese aparente blindaje de decir que es el presidente más atacado de la historia y pretender acusar a la oposición de ser los responsables de la violencia política porque la magnificamos, cuando en realidad está demostrado es el crimen organizado el que está atentando contra la democracia, presionando a través de estos ejercicios de violencia política, desde amenazas, extorsiones, hasta llegar a asesinar candidatos con el único objetivo de hacerse del control. ¿Del control para quién? Para Morena, porque lo hemos dicho muchas veces en estas mesas, detrás de Morena llega el crimen organizado.
Muchas gracias. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿son exageraciones o sí tenemos que preocuparnos por estos números?
Definitivamente es para preocuparse, Ángel, y vamos, un atentado es suficiente para generar preocupación, sí, ¿no? Y aquí vemos que los números han continuado a la alza, vamos, desde el último proceso electoral, vamos, se estima que puede haber un aumento de hasta casi el 200% en estos delitos, y bueno, pues esto genera de que se hayan registrado estos, hablaban de laboratorio electoral, ¿no? Que está haciendo este estudio y que tienen registrados al momento 112 casos muy puntuales, ¿no? Pero de los cuales 45 son asesinatos, ¿no? Y creo que vamos, no sé en qué otros países del mundo se puedan estar revisando, debatiendo estas cifras, ¿no? Entonces creo que de verdad sí es escandaloso, como es escandaloso lo que sucede con la participación de la ciudadanía, ¿no? En el caso del INE, que saca las convocatorias para los observadores electorales y en los estados que están identificados como mucho riesgo, como Zacatecas, Guerrero, claro, Michoacán, Chiapas, Colima, vamos, se registran apenas decenas de observadores.
Tienes toda la razón, gracias, Sergio. Déjame preguntártelo también, Juan Luis Iñiguez, ¿son exageraciones o sí deberíamos estar en este momento preocupados por lo que pueda ocurrir todavía en los meses que nos faltan de campaña?
Pues no han de tardarse en escuchar en esta mesa los argumentos de poner a García Luna y a Calderón como los padres de las desgracias de nuestro país. Sin embargo, ya lo hemos dicho, ellos terminaron su periodo hace 12 años. Ahora, esta es la realidad de López Obrador. Y aquí, como lo ha mencionado muy bien mi estimado Sergio Camacho, Laboratorio Electoral, que es un centro de pensamiento especializado en materia de democracia, de elecciones y de derechos humanos, pues ha hecho un análisis muy preciso, una investigación muy, muy bien articulada de estos asesinatos dolorosos. Ya 46 personas vinculadas en este proceso en curso y 24 de ellos posibles aspirantes a candidaturas y virtuales candidatos. Me parece que es una realidad muy dolorosa que vive nuestro país, que representa y que refleja sin duda un ejercicio podrido de una estrategia de brazos caídos frente a los delincuentes.
Bien, muchas gracias. 7:44, Tere decía, Tere Garay, la directora de RR Noticias, en la cápsula de introducción, que desde enero de 2018 y hasta noviembre del 23 van 1,500 diferentes hechos documentados en relación con violencia electoral. Déjenme hacer una pregunta naif, inocente. ¿Quiénes son? ¿A quiénes podríamos culpar de esta violencia que hoy se está viviendo en el terreno electoral? ¿Quién podría ser el principal beneficiado? ¿Qué está buscando ese o esos elementos que están generando la violencia en el tema electoral, Jorge?
Bueno, sin duda, insisto, la derecha insiste tanto en estos momentos con el tema de la violencia, del narcopresidente, la narcocandidata, que la 57 es la franja de Gaza, que se está cayendo el país. Repito, hay índices de violencia, han disminuido solamente el 22% los homicidios en el país. Si no hubiese estado el presidente López Obrador, estaríamos al doble de homicidios en relación al sexenio anterior. Entonces, la derecha busca beneficiarse De toda esta retórica, pero ya lo decía Damián Cepeda, lo que tiene que hacer Xóchitl Gálvez y el PAN, y lo dice Damián Cepeda del PAN, es reconocer primero la diferencia que hay en las encuestas, es decir, la estrategia que está manejando la derecha, incluida esta discurso de que el país se cae por temas de violencia, no les está funcionando. Repito, hay situaciones de violencia que deben seguirse atendiendo, y Claudia Sheinbaum está haciendo una propuesta muy sólida para seguir avanzando en la materia.
Bien, muchas gracias. Déjame preguntarte, Víctor, ¿quién está detrás de esta ola de violencia que se está viviendo en este periodo electoral?
Pues es innegable la intromisión de la delincuencia organizada, del narcotráfico, porque precisamente son ellos los que están en contra de que lleguen buenos gobiernos, gobiernos que defiendan al pueblo y que nos permitan vivir en un México sin miedo. Y es que además estamos viendo que las estadísticas demuestran que los candidatos que están siendo asesinados son aquellos que tienen precisamente posibilidades de ganar. ¿Por qué? Muchas de estas ocasiones porque no ceden a las extorsiones, porque no ceden a las presiones, o porque sencillamente no son del partido que tanto ha beneficiado a la delincuencia organizada. Y es tan escandaloso el asunto que la piedra que pusieron en la CNDH, que ha estado rendida y en pleitesías al presidente de la República, ya salió a pronunciarse, porque precisamente ya la CNDH, a pesar de todas las cortesías que tiene con López Obrador, se dio cuenta que la violencia política ha escalado a un nivel tal que empieza a vulnerar el derecho de los mexicanos a la democracia. La CNDH dice, en estas primeras dos semanas de campaña hay más de 16 hechos de violencia política y eso no se puede permitir.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿quién está detrás de este tema de violencia y qué persigue con ella?
Pues está muy claro que es el crimen organizado, la delincuencia organizada, estos grupos que buscan pues permanecer u obtener mayor control en los territorios donde operan, ¿no? Evidentemente dentro de la estructura de seguridad y jerárquica, incluso, bueno, pues los municipios, los ayuntamientos son los más vulnerables a los ataques y al control que pretende realizar de ciertas zonas el crimen organizado, ¿no? Entonces, precisamente en estas áreas donde se ha estado perdiendo el terreno literalmente contra la delincuencia organizada, bueno, pues han sido ellos los que quieren sembrar o ponen este asedio sobre el proceso electoral para precisamente controlar esos territorios, ¿no? Sí. Y sería, vamos, obligación de las corporaciones de seguridad desde nivel federal hasta nivel municipal en nuestro país, que generen la colaboración y las condiciones para que el proceso electoral se dé de manera segura, pero vamos, hasta el momento eso parece imposible.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Te lo pregunto también, Juan Luis, ¿qué se pretende detrás de esta circunstancia de violencia que muchos han documentado ya?
Estamos a 3 días de que se cumplan 30 años de la muerte cobarde de Luis Donaldo Colosio. Y sí, las balas del odio acabaron con una vida significativa, que muchos mexicanos nos sigue doliendo la forma como fue tan artero lo que le hicieron a Luis Donaldo. Y ciertamente México sigue esperando y sigue sufriendo de esa necesidad de justicia para todos. Y sí, Jorge Luis, definitivamente las 180,000 muertes y estas acumuladas de los candidatos duelen igual en la Franja de Gaza o aquí en nuestro territorio nacional. En estos últimos 5 años, lamentablemente, este gobierno no ha tenido respuestas, no ha tenido manera de poder salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos. Y hay que decirlo, mi estimado Ángel, nos encontramos sin duda, a la buena de Dios. Hay que darle la vuelta a esta historia negra de nuestro país.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Son las 7:50 a.m, 7:50, estamos en la mesa de análisis político de RR Noticias, y hay más del contexto de la mesa de esta mañana con Tere Garay, la directora de RR Noticias.
El pasado 5 de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzaba un llamado a salvaguardar las elecciones mexicanas de la violencia. Y es que, de acuerdo a la organización civil Data Cívica, en nuestro país la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública del Estado y municipios. En tanto, la organización Laboratorio Electoral ha documentado más de 100 casos de violencia en torno al proceso electoral, incluyendo amenazas, secuestros y asesinatos. Además de destacar que la violencia electoral se concentra en los estados de Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Chiapas. Por su parte, la consultoría política Integralia advierte riesgos muy altos en entidades como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, y alto en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz. ¿Cuáles son los riesgos y qué consecuencias pueden tener estos niveles de violencia? ¿Estamos asistiendo a la elección más sangrienta de la historia? ¿Qué implica votar entre balas?
Esa es justamente pues una de las preguntas que nos estamos haciendo todos estos días cuando escuchamos que ahora un nuevo candidato ha sido amenazado, ha recibido algún tipo de advertencia o simple y sencillamente pues es emboscado y asesinado. ¿Cómo hacerle obviamente para tratar de salir de esta circunstancia? Estamos viendo la elección más violenta de la historia, pero además, y déjenme preguntárselo a los amigos que están en la mesa esta mañana, pues ¿qué papel tiene el INE dentro de toda esta circunstancia? Porque, seamos honestos, para el número de cargos que están en juego el día de hoy, para el número de personas que podrían estar vulnerables, pues si la Guardia Nacional y el Ejército no han podido, ¿cómo le va a hacer el INE para garantizar la seguridad de todas estas personas? Entonces, ¿qué papel juega el INE y las instituciones también, Jorge Luis Montes?
Sí, tiene, bueno, ese es el rector de la elección que está en curso, sin duda, el instituto. Sin embargo, me parece que no es el papel principal que debe tener el instituto. Debe haber una coordinación con la Secretaría de Seguridad, con la Guardia Nacional, con el propio ejército. Y respondiendo también un poco a la pregunta de si hay respuestas, pues, ¿cómo no va a haber respuestas? Ha habido respuestas por parte del gobierno federal. Tenemos en Querétaro un claro ejemplo de un personaje que combatió a los cárteles de la droga, que se ha dicho en esta mesa son los principales responsables de la generación de la violencia en el país. Estoy hablando de Santiago Nieto Castillo, que cuando estuvo en la UIF los combatió de manera frontal, le congeló al cártel Jalisco Nueva Generación 1,000,000,000 de pesos. Producto de eso tuvo 3 amenazas del cártel Santiago Nieto, le congeló al cártel de Sinaloa 480,000,000 de pesos. También tenemos el hecho de que se detuvo al hijo del Chapo Guzmán. Es decir, ha habido acciones, por supuesto, en el país, y por supuesto que la Cuarta Transformación está dando respuesta y dará continuidad a la pacificación de nuestro México.
Gracias, mi estimado Jorge Luis. Preguntarte, Víctor, ¿qué papel juega el INE, pero también las instituciones, en garantizar la seguridad de los candidatos?
Es un asunto muy particular porque pareciera ser que en varios de los estados fallidos que hay dentro de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral está teniendo una participación meramente testimonial presión que tienen los grupos del crimen organizado precisamente en controlar todos los aspectos electorales, desde la parte de funcionarios de casilla, desde la parte de poner los candidatos en varios partidos, hasta inclusive presionar para que la población vote de tal o cual manera, ya sea a través de la violencia y la amenaza o a través de las prebendas y los regalos. Y es que ha escalado a tal nivel la violencia en varias de estas entidades que pareciera que el gran elector es el crimen organizado. Y aquí la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral es seguir levantando la voz, seguir poniendo el dedo en todos estos casos de violencia que se están generando para tratar de que el gobierno federal actúe a través de las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, lo que vemos es que hay una constante permisividad y reina una total impunidad al respecto.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿y el INE, y el Ejército, y la Guardia Nacional, etc.?
Bueno, sí, Ángel, mira, bien lo comentaba hace unos días el magistrado Felipe de la Mata, sí, en una conferencia que tuvo en San Cristóbal de las Casas, de cuáles son las acciones que se deberían de estar tomando al respecto de esto, ¿no? Se hablaba de un mapa de riesgos en materia electoral, de acuerdo a cómo están las condiciones en todo nuestro país, en este caso por ser elecciones federales. Uh-huh. Vamos, a mí me sorprende que no exista ya ese mapa de riesgos, claro, que apenas esté solicitando, ¿no? Que también se haya manifestado de que si bien el INE no, como autoridad electoral, no está dentro de sus obligaciones garantizar la seguridad dentro del proceso, pero sí generar los convenios o las colaboraciones con las diferentes corporaciones, como ya se mencionó, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad, con las corporaciones también estatales y municipales. Desafortunadamente, lo que vemos, Ángel, es de que en muchos aspectos, y lo hemos venido platicando aquí en diferentes mesas de diferentes casos, el crimen organizado sigue ganando terreno, y parece que apenas aquí se quiere descubrir el hilo negro de cómo generar y garantizar la seguridad en un proceso electoral determinante para nuestro país.
Bien, muchas gracias, Sergio. Es más, peor tantito, el INE, pues ya debido a la presión, tuvo que empezar a generar el mapa de riesgo, pero en un principio ni siquiera consideraba que fuera necesario crear desde la institución electoral que rige las elecciones en este país, pues un mapa donde identificara zonas que hubiera peligro, que hubiera riesgo en esta nación, cuando a todas luces pues es evidente que sí era necesario. ¿Qué opinas del tema, Juan Luis Iñiguez?
Me parece que Víctor Cuevas lo ha dicho de una manera muy puntual, el imperio de la impunidad en este país está a la vista. Y pues definitivamente estas instituciones que debieran estar articuladas para poder generarle a los mexicanos la certeza de un proceso en paz, pues bueno, me parece que no pasan y no van a pasar de las buenas intenciones. Y esto parte evidentemente desde la permisividad de la presidencia de la República, en la que, bueno, pues tenemos por lo menos una amplia sospecha de esta generación de las condiciones para que los delincuentes operen de manera libre, y bueno, pues que tengan ya al día de hoy, aunque lo nieguen, el 30% del territorio controlado. Por supuesto que hay que estar con mucho cuidado aquellos que van a estar pidiendo el voto en esos estados que tienen, bueno, pues amplias condiciones de peligro.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Llegamos a el punto final, el momento de las conclusiones. Habrá un minuto para cada uno de ustedes para sus comentarios finales. Arranco contigo, Jorge Luis Montes.
Sí, claro que sí. Insisto que es parte de una campaña en este proceso electoral, una campaña para buscar desgastar al proyecto de la Cuarta Transformación. Y lo reconozco, hay situaciones de violencia en el país. En general han disminuido los índices delictivos, incluido el homicidio, que es el más sensible. Insisto, también estaría al doble de la tendencia como venía en las gráficas. Y la gente lo percibe. La gente percibe cuál es la realidad y cuál es la prueba de la percepción de la gente. Pues que Morena y aliados tiene el 56% de la preferencia en las encuestas para el Congreso de la Unión. Vamos a tener sin duda la mayoría para llevar a cabo las reformas que necesitamos. Claudia Sheinbaum, insisto, también tiene 58%, Xóchitl tiene 34%, la misma Xóchitl lo reconoce, es decir, la gente sabe que sí hay situaciones de violencia que preocupan a todos, pero también que no es como se quiere pintar por parte del bloque de la derecha.
Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Víctor Cuevas, comentario final.
Dicen en Morena que se está tratando de magnificar la violencia política que se vive. Para muestra un botón, en Veracruz, donde gobierna Morena, los criminales a plena luz del día fueron a dejar cuerpos desmembrados a las letras de un municipio. De ese tamaño es la violencia y no la estamos magnificando. Dice Morena que la gente lo percibe y lo siente. Basta voltear a ver el despliegue de seguridad que trae un candidato al Senado en Querétaro, Santiago Nieto, para ver si él también percibe que se está magnificando la violencia, porque les gustan mucho las comparaciones internacionales, y entonces dice, dos veces se atreve a vincularlo con Gaza. Bueno, 10 de las ciudades más violentas del mundo, de las 10 ciudades más violentas del mundo, 8 están en México y son gobernadas por gobiernos de Morena. De ese tamaño es la violencia y la inseguridad que reina en nuestro país.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Cuevas. Sergio Camacho, un minuto, comentario final.
Ángel, pues mira, pues como siempre, vamos, a pesar de que esta dura batalla que se ha estado viviendo con el crimen organizado, quien incide directamente en estos delitos electorales o en esta violencia electoral, es momento de estar generando las oportunidades, vamos, de reconocer las oportunidades que se debieron de haber realizado desde hace mucho tiempo el trabajo, ¿no? Temas como el mapeo de riesgo que ahorita hablábamos, pero así una serie de colaboraciones y vamos, incluso hasta pensar, quién sabe en qué momento, hasta un control de confianza, ¿no? Sí. De los candidatos. Se lo aplicamos a nuestras corporaciones policíacas, ¿por qué no a quienes pretenden dirigir los destinos de algún municipio o legislar o cualquier otro cargo público, ¿no? Yo creo que hay muchas situaciones que se tienen que atender y vamos, dentro de todo lo malo que se está viviendo, buscar maneras de remediarlo para el presente, pero sobre todo para el futuro.
Tienes toda la razón, no podemos victimizar o revictimizar a quienes ya fueron asesinados debido a estas circunstancias que se han vivido en diversos puntos del país, pero ¿cuántos de ellos a lo mejor no eran unas blancas palomas? ¿Cuántas de las personas que el día de hoy están buscando algún cargo de elección popular pueden responder por sus actos a lo largo de su experiencia previa? ¿Cuántos son trigo limpio y cuántos a lo mejor son prietitos en el arroz? Eso también está bien interesante, Sergio. Bueno, cierro contigo esta mañana, tú vas a cerrar la mesa, mi querido Juan Luis Íñiguez, comentario final.
Pues ya lo escuchamos en qué consiste el proyecto de continuidad de la supuesta cuarta transformación. Todo derivado de un proyecto de negación en donde todo está perfectamente bien, en donde el dolor de una muerte de un ser querido no pasa nada, es parte de la propaganda de los delincuentes, es parte de su estrategia, y bueno, finalmente lo vemos claramente cómo desde la presidencia de la República se fomenta el odio y la división entre los mexicanos. Pero a los panistas tampoco se nos olvida que este país tiene una memoria muy corta, y definitivamente también, por supuesto, nos sigue doliendo, y nunca hubo una explicación de muertes como la de Manuel Cloutier, como la de Juan Camilo Muriño, como la de mi amigo, compañero panista de Tijuana, Francisco Blake Mora, Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tantos otros. Ah, para ellos no hay explicaciones. Y por supuesto, qué raro, qué sospechoso que a otros partidos no los han tocado ni con el pétalo de una rosa.
Bueno, quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, sus diversos puntos de vista, y claro, me parece lamentablemente que vamos a tener que volver a este tema en algún punto de estos 2.5 meses de campaña, menos de 2.5 meses de campaña que aún quedan. Les agradezco mucho, mis queridos amigos, por estar con nosotros el día de hoy. Los despido. Jorge Luis Montes, un gustazo.
Ángel, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias a Tere Garay, todo el equipo de Renotiza, a los compañeros de la mesa, y me voy corriendo a Jalpan a acompañar a Santiago Nieto el día de hoy.
Bueno, me va a dar mucho gusto ver ahí en sus redes sociales cómo va la jornada del día de hoy. Gracias. Excelente. Que estés muy bien, Jorge Luis. Mi querido Víctor Cuevas, un gustazo recibirte siempre.
Mañana se presenta el cartel de la Feria de Amealco.
¡Ay, Dios!
Y para todo el auditorio de RR Noticias, una primicia, van a poder bailar al ritmo de la chona.
¡Changos! Así, de ese tamaño va a estar, ahí vienen los tucanes. Mi querido Sergio Camacho.
Don Ángel, un gusto como siempre estar aquí compartiendo la mesa, un saludo a todo tu auditorio y a ver si nos damos la vuelta a Amealco.
¡Híjole, qué barbaridad! Chido hermano, Juan Luis Íñiguez, bueno, caídas, redenciones, pero ahí la llevamos.
Mi estimado Ángel, pues ya estamos a nada de que Abraza a un Chivermano sea un programa social. ¡Hijo! En México.
A como le veo, creo que sí va a estar así. Mi querido Juan Luis, un gustazo recibirte.
Gracias, estimado Ángel.
A los cuatro, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días.